Muy buenos días, amigos todos. Una vez más queremos reflexionar sobre las ideas y los mensajes que la Iglesia nos quiere dar en este domingo, en la misa especialmente del domingo, en toda la liturgia del domingo, en este quinto domingo de Pascua en el ciclo C. Y estar en tiempo de Pascua significa, sobre todo, no solamente que pensamos en Cristo resucitado, que eso debe ser el centro y lo que va enmarcando toda nuestra existencia, sino que nosotros debemos vivir como resucitados. ¿Y cómo podemos vivir como resucitados? Porque tenemos vida personal y vida social. Pues formando una unidad todos en lo cuanto posible, para que Cristo verdaderamente reine, pero Cristo resucitado, que viva entre nosotros. Por eso hoy en este quinto domingo, como que las lecturas nos llevan a pensar más en la Iglesia, o diríamos en la empresa que Dios quiere organizar. Diríamos que es algo como un proyecto de Dios, un proyecto donde no haya barreras, distinciones, sino que todo lo llene el amor de Dios. Y claro, muchas veces se verá este proyecto a través de la Iglesia, o diríamos que la Iglesia es como un medio de los mejores, claro, para llegar a ese reino de Dios. Pues vamos a ver este proyecto de Dios aquí entre nosotros, y comenzamos, como algo un poco raro, con la segunda lectura, que hoy está tomada del libro del Apocalipsis, en el comienzo del capítulo 21, que dice así: Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres, acamparé entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Ahora hago el universo nuevo. Este es el gran proyecto, una ciudad santa, que resuene en donde resuenen los himnos de alabanza al Señor, donde resuene la voz de Dios, amorosa, llena de amor, y que todos la sigan. Claro, es un proyecto de Dios que está en la Biblia, porque no solamente aparece aquí, sino que aparece en otros lugares. Ya el profeta Isaías, en el capítulo 60, hablaba de ese cielo nuevo y tierra nueva, que claro, lo decía en un sentido un poco material, diríamos la Jerusalén que fuese ya una sociedad más organizada. Pero San Pedro, en la segunda carta de San Pedro, el discípulo de San Pedro que escribiera esta carta, nos habla de que esperamos cielos nuevos y una tierra nueva en que habite la justicia. Así que el que haya cielos nuevos y tierra nueva, eso es una promesa que hay en la Biblia para ti y para mí.
Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir?
Y claro, cuando alguno oye esto de esta promesa en la Biblia, que hay un cielo y tierra nueva, pues a veces dice, o es una utopía que realmente nunca se llegará, que a lo mejor es para la otra vida, claro, algún día llegará. No, aquí se habla de aquí, que de alguna manera ese cielo está en la tierra, si se busca realmente a Dios. se está hablando de algo verdadero aquí. O entonces, pues se dice que eso no puede ser, porque uno mira la vida normal, es decir, las personas que viven metidos, inmersos en lo material, que somos la mayoría, un poco más, un poco menos. Y entonces, cuando se conoce la dura y dramática realidad de nuestra vida, pues se ve que todo eso, de donde no haya llanto ni dolor, donde no haya injusticia, pues todo eso parece algo que no es verdadero. Y nuestra sociedad no es como esa novia engalanada, sino es como una máquina sin entrañas. Se habla de que Dios enjugará las lágrimas, pero ¿cuándo? ¿Será en la otra vida? ¿O en cuándo hay este dolor, que no haya dolor, llanto, cuando uno ve los hospitales, etcétera? ¿Esas promesas de Dios son solo poesía? ¿Habrá que esperarlo después de la muerte? ¿Dónde está la justicia? Bueno, el hecho es que este reino de Dios, ciertamente perfecto, será en la otra vida, pero ya se da aquí. Dice Jesús que el reino de Dios viene sin dejarse sentir, o que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Es una realidad viva y operante que está en nuestro interior, es como un tesoro escondido. Tiene la fuerza del fermento o la semilla, y en esta realidad está la dicha, está la verdad. Si crees en Cristo, sabes que Dios se ha derramado en tu corazón, y entonces Él reina en ti. Él te hace vivir en la justicia y Él enjuga las lágrimas de tu rostro. Él te ve y te considera como su novia engalanada. Tienes en ti la fuente de la dicha. El reino de Dios está cerca, siempre está cerca. Siempre es tesoro escondido y semilla en crecimiento. Pero hay que alcanzarlo, como dice en el Evangelio de San Lucas, con esfuerzo y con violencia. Sobre todo hay que buscarle. Dice un autor sobre este buscar, este cielo y tierra nueva: yo busco un cielo nuevo y una tierra florecidos en luz, que es la verdad, sea su sol. Yo quiero una ciudad sin miedos, sin sobresaltos y sin guerras. Busco ríos de paz, montes y sierras, de justicia mares, de caridad. Deseo respirar la libertad, olvidado de pájaros que aterran. Una palabra escucho en mi interior que calma mi deseo y frenesí. Esa ciudad no está a tu alrededor, esa ciudad no está aquí y no está allí, y habrá que edificarla con dolor. Esa ciudad está dentro de ti. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Es decir, para que esta tierra sea algo nuevo, sea verdadero. Es una tarea, es una tarea nuestra, es algo que lo hace Dios porque es cosa de la gracia, pero que es también algo nuestro. Y por eso viene ahora el Evangelio de este domingo, en que Jesús, en la noche en que iba a morir, en que iba la víspera de morir, el Jueves Santo por la noche, cuando está en el cenáculo con los apóstoles, les da el mandamiento nuevo. Y este, el cumplimiento de ese mandamiento nuevo, es el que va realizando verdaderamente ese cielo nuevo y tierra nueva. Dice así la lectura del Santo Evangelio hoy según San Juan, en el capítulo 13. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Pues sí, amigos, cuando hay verdadero amor, se realiza algo nuevo, algo muy nuevo, esta ciudad nueva que estamos deseando. Dice el Evangelio que había salido Judas del cenáculo. Es como si en aquella noche hubiera entrado ahora la luz. Allí, en aquel cenáculo, se hubiera convertido verdaderamente en un cielo nuevo. Y Jesús se siente así, como ensanchado su corazón, y abre de par en par su corazón a sus discípulos, hablando de la gloria de Dios, y les llama hijos míos. Es la mejor expresión que encuentra, llena de ternura. Él llamaba a Dios Padre, Abba, y llama a sus discípulos hijitos. No encuentra palabras más adecuadas para expresar la profundidad y fuerza de su relación y de los sentimientos que tiene en esos momentos para con los suyos. Y dice: me queda poco de estar con ustedes, es la hora de la despedida, y quisiera decirles tantas cosas. Cuando uno se despide, quisiera expresarle muchas cosas, dar consejos, recomendaciones, asegurarles que nunca les olvidará, pedirles que no le olviden, enseñarles lo que no acaban de comprender, pero no hay tiempo para tanto, y basta con decirles algo, lo más importante. Y entonces, lo más importante, les da un mandamiento nuevo, les da uno solo, porque en ese se concentra todo, y les dice, os doy un mandamiento nuevo.
Os doy un mandamiento nuevo, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os amé. Cuando todos os améis igual que hermanos, lograréis echar del mundo la opresión. Cuando todos trabajéis.
En verdad, si se quisieran los cristianos, nos quisiéramos los cristianos, así como Jesús nos dice, pues se hubiera desechado todo lo malo, todas las injusticias, y vendría la paz, vendría ese cielo nuevo y tierra nueva. Y nos dice que nos amemos unos a otros. Diríamos que más que un mandamiento es una necesidad. En cierto sentido uno puede preguntar, pero ¿cómo uno puede mandar, obligar a amar? Porque un amor forzado no sería verdadero. Con este mandamiento Jesús quiere expresarnos lo que realmente necesitamos. Porque el amor es como la savia, nuestra savia del árbol, es como nuestro aliento. Todos los momentos debía ser amar, porque el amor no es un acto ahora, un acto después, sino debería ser como la vida normal. El amor, que es no solamente un mandamiento, sino una gracia, es un don. Porque Jesucristo no lo podría mandar, el amar, si no nos hubiera amado Él primero. Por eso nos dice que os améis como yo os he amado. Él es el que nos da ejemplo, por lo tanto, ahí tenemos que ver el ejemplo para ese amor. Porque en el amor, claro, ya un grado muy grande es pensar amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, lo mismo que uno quiere para sí, quererlo para el otro. Ah, eso es un grado excelente. Pero es que puede haber más. Y Jesús nos enseñó de que tenemos que amar al prójimo como debemos amar a Dios. Es decir, que Dios se identifica en el hombre, en el pobre, en el necesitado. Tenemos que mirar a Dios cuando miramos las diferentes necesidades que encontramos. Esa es la medida. Pero hoy nos va a hablar de que tenemos que amar al prójimo no como a mí mismo, sino como Dios nos ama a nosotros. Esto, claro, parecería algo inaudito. Es que, claro, podemos ser Dios, pero sí podemos convertirnos en Dios en cierto sentido, porque Dios nos ama dentro de nosotros. no podemos ni sabemos, pero Dios derrama en nuestros corazones su espíritu, que es amor. Entonces así podemos amar como Dios, o diríamos que Dios puede amar en ti. Y por lo tanto ya tenemos ahí el ejemplo verdadero de Jesucristo, en que Él ama a todos y que realmente nos puede decir: ama también a quien no te quiere.
Ama también a quien no te quiere, y al que nunca te perdona.
Claro, ahí está la novedad, en amar como Cristo nos ha amado. Porque de amor se ha hablado siempre. Diríamos que la palabra amor es de las más viejas que puede existir en el mundo. Pero claro, eso es amor, pasión, instinto, afecto, placer, gusto, sensibilidad, sexualidad. Muchas veces cuando se dice te quiero, pues equivale a decir me gustas, es decir, eres algo grato para mí. Hay mucho de egoísmo en lo que se llama amor en el mundo. Amor material casi siempre es amor, no como el de Cristo.
Sobre todo a quien no quiere, porque está necesitado.
Y ahí está la novedad, de tal manera que los primeros cristianos encontraron varias palabras, como hablaban en griego es una lengua de las más ricas que han existido, pues no era lo mismo decir un amor y otro amor, y el amor era eros, de ahí viene lo erótico. Y entonces usaron otra palabra que es ágape, que es lo que se traduce, diríamos, más por caridad. Hasta ya la palabra caridad para nosotros es algo así como limosna, como benevolencia, pero no tiene lo íntimo verdadero. Es decir, que el amor cristiano es algo más, es decir, como el amor de Jesucristo, que es toda una vida, y ver la vida de Jesús es la vida de amor. Y en esto es la novedad, en amar sin condiciones y sin límites. Porque muchas veces nosotros ponemos condiciones, como cuando San Pedro decía, pero tengo que perdonar hasta 7 veces. No siempre. Otras veces decimos, hasta aquí hemos llegado, o aquí no, esto no hay quien lo aguante. Y las condiciones no es si me agrada, si me cae bien, si me corresponde, si me lo agradece, si se porta bien. El amor de Cristo es sin condiciones y sin límites, enteramente gratuito y universal, aunque no se lo merezca, aunque nunca lo merecemos de todas maneras, aunque no correspondamos, aunque le traicionemos varias veces o todas las veces, Él está dispuesto a perdonar con un amor generoso, nos lo dio todo y se dio todo, nos dio hasta su propia vida. Su amor es universal, sin excluir a nadie. Pero tenía también sus predilectos, eran los más desvalidos y sufrientes, los que más necesitaban de su amor. Esto es lo importante verdaderamente. Habrá en nuestra vida muchas cosas, en nuestra iglesia pues habrá que hacer muchas cosas, pero lo importante es amar.
Lo importante es amar. Amar es sonreír al otro.
A veces no nos metemos bien en la mente, en la cabeza, en el corazón, que la señal de los cristianos es amar. Dice Jesús hoy en el Evangelio: la señal por la que conocerán que sois mis discípulos míos será que os amáis unos a otros. Esto verdaderamente es lo más importante, no otras cosas. Otras cosas externas que pueden ser también importantes, sino es el amar.
Es amar, es amar, es amar.
Dicen que hay religiones que tienen sus señales diferentes. Por ejemplo, quizá en los del Islam, los musulmanes, pues se distinguen por la sumisión a Dios, el cumplimiento de los 5 mandamientos que ellos tienen como más importantes. Los budistas, quizá por su paz, su santa indiferencia y por la supresión de los deseos. El hinduismo por su devoción, su ascesis, su tolerancia, sus medios de concentración. El judaísmo por su sentido de pueblo elegido y su mesianismo. Pero el cristianismo es por el amor grande que se deben tener. Esto es lo importante, amigos, amar de verdad. Y claro, pues lo curioso es que si hiciéramos pues una prueba, diríamos una encuesta, y preguntásemos, bueno, a ver, ¿en qué se distinguen los cristianos de los que no son cristianos? ¿Habría que decir que es el amor, sí o no? ¿O tendríamos que decir que hay pocos cristianos de verdad? Que entre todas las cosas ponen como identidad verdadera el amor, que entre todas las exigencias, dogmas, ponenlo como lo más importante, el amar, y el amar de verdad. Porque ciertamente hay cristianos pues que se pueden identificar por ciertas exigencias morales, por ciertos dogmas, por ciertos ritos, ciertas instituciones. Los católicos a lo mejor pues dicen, bueno, pues porque tienen imágenes de la Santísima Virgen, imágenes de los santos. Bueno, hay católicos en algunos sitios donde no hay ninguna imagen, quiero decir, o porque no se ha podido. Si uno vive retirado en un sitio, en una isla, yo qué sé, en el polo norte o el polo sur, y no ha tenido ninguna imagen, puede ser católico de verdad si ama de verdad. Es decir, que tengamos en cuenta que esos otros son añadidos y cosas interesantes, y los templos pues para ayudarnos en nuestra religión, para ayudarnos porque tenemos cuerpo y alma, pero que sepamos que lo más importante es amar, y amar de verdad. También hay que decir que aunque hemos dicho que si se saca una encuesta, pues quizá no salga esto de que es el amor el distintivo de los cristianos, pero claro, porque hay muchos que a quienes no se le preguntan en las encuestas, que están retirados en monasterios, y muchas personas sencillas de casa, pero hay muchos que aman de verdad, y hay grupos de cristianos que verdaderamente viven en ese cielo nuevo y tierra nueva del amor, de la caridad. Que si pensamos en la vida de los santos, y hay muchos santos que no están canonizados, y otros santos que fundaron pues congregaciones religiosas o pues movimientos religiosos, y se reunían en grupos donde se compartía todo, y se compartía sobre todo el corazón, el verdadero amor, el amor espiritual, donde estaba Dios dentro. Ahí estaba la paz y estaba la verdadera alegría, la alegría de corazón que se realiza y que se hablaba de los primeros cristianos, cuando en los Hechos de los Apóstoles la gente, los que no eran cristianos, se quedaban admirados y decía, mira cómo se quieren. Entonces sí que era el testimonio cristiano. Bueno, pues hoy en la primera lectura se habla de cómo San Pablo y San Bernabé pues habían sido enviados por una comunidad que era la de Antioquía, con ese sentido de comunidad, de amor, para evangelizar a los gentiles. Fueron a evangelizar y luego volvieron para comunicar a su comunidad lo que habían hecho. Dice así la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado con la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¡Qué hermoso, qué caridad habría, qué ternura en recibir a aquellos apóstoles a quienes se les había enviado la comunidad de Antioquía, les había enviado a predicar! Ya habían pasado meses, pues, predicando en diferentes sitios. Aquí va diciendo Listra, Iconio, Antioquía, otra Antioquía diferente, en Panfilia, etcétera, y vuelven después de haber trabajado mucho. Por eso les decían a sus discípulos, ellos a sus propios discípulos, que había que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. No era fácil, pero ahí se iban animando y sobre todo perseveraban precisamente en la oración y en la bendición del nombre del Señor. Por eso hoy, como salmo responsorial, está un salmo de alabanza a Dios, el Salmo 144-145, que dice: bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Yo te ensalzo, Dios y Rey, tu nombre bendeciré por siempre jamás, cada nuevo día.
Yo te ensalzo, Dios y Rey, tu nombre bendeciré por siempre jamás, cada nuevo día tu nombre por siempre alabaré, porque tú eres
en verdad que amar es lo más grande y lo más estupendo que podemos hacer en la vida. Y podríamos decir que ningún hombre es más afortunado que aquel a quien se ama, y ninguno tan desgraciado como aquel a quien nadie ama. De aquel que se siente amado, se puede decir que vive. De quien no se siente amado por nadie, casi se podría afirmar que está muerto. El hombre a quien se ama es un hombre que tiene seguridad en la vida, seguridad de ser escuchado, de ser comprendido, tiene seguridad de no estar solo, de no estar cercado por ese fantasma de la soledad y del silencio tan temido y tan frecuente en esta sociedad a veces industrial en que camina tanto, tanto agitación, pero hay poco amor, quizá en
la creación.
Aquel que se siente amado es aquel que puede compartir sus deseos, sus inquietudes, sus anhelos, sus desesperanzas. Es un hombre que tiene motivos para recomenzar diariamente con ilusión el camino que comienza cada mañana. Pero sobre todo, amar, porque Cristo primeramente nos ha amado y Él nos ha dado ejemplo para que así lo hagamos también unos con otros. Para que nuestra vida sea una alabanza y una glorificación de Dios nuestro Señor. Pues en la misa, amigos, sintamos que Jesús nos invita al amor verdadero. Al amor no solamente así en teoría, sino un amor efectivo, claro, no solamente de palabra, sino de acción en todos los sentidos. Y veremos cómo poco a poco la paz, la verdadera felicidad estará aquí como puede estar, no de una manera total porque será perfecta en el cielo, pero sí caminando hacia la idea. Así pues, amigos, con estas ideas lo dejamos por hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.